Vamos a seguir con el estudio en Cantar de los Cantares, pero por circunstancias ajenas a la voluntad de los que participamos más directamente en esto, el último estudio, que era el número 12, no se pudo grabar, y como estos estudios pasan a ser colgados en la página web, pues tenemos que volver a repetir el estudio que dimos el último miércoles. Así que vamos a leer en el capítulo 3 de Cantares para tener el estudio número 12. Capítulo 3, comenzando en el versículo primero. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Y dije, me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas. Buscaré al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad y les dije, ¿habéis visto al que ama mi alma? Apenas hube pasado de ellos un poco, hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé, hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara de la que me dio a luz. Yo os conjuro, oh doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. Repetiremos con toda seguridad conceptos que dimos la primera vez que estudiamos esta porción, y no sé si tendremos algún aspecto nuevo que no hayamos dado en la ocasión anterior. El trasfondo de todo lo que venimos estudiando en este libro es lo que en su momento y en su día denominamos como la actividad inconsciente de la Iglesia. Ya dimos las razones que a mí me parece que existen, estudiando la palabra de Dios en este libro, para hacer esa afirmación. La esposa que sueña, y lo que tenemos expuesto en este libro, pues son los sueños de la esposa, expresados de forma poética, especial, y interrumpidas las estrofas por un estribillo muy importante que se repite varias veces, entre ellas la que hemos leído hoy en el versículo 5. Por el contexto del capítulo 2, recordamos que la esposa está acostada, que está soñando, y en sus sueños, su actividad inconsciente, oye la voz de su amado que viene, teniendo en cuenta que la esposa la consideramos como la Iglesia y al amado de la esposa como al Señor, esta impresión y esta percepción que tiene de que oye la voz del amado que viene hace una referencia clara a la segunda venida del Señor Jesucristo, y con el símil del paso de las estaciones se nos habla también del paso de la muerte a la vida permanente o a la resurrección bajo la figura de la primavera. Bien, en este capítulo 3 sigue acostada la esposa en una situación especial, como veremos más adelante en el estudio de este libro, en una situación en la que se encuentra cómoda, y de la que le cuesta trabajo salir, a pesar de saber que el esposo viene, que está cerca y que la llama. Pero tiene respuestas para justificar el no cambiar su actitud y su postura, aunque más adelante se angustia cuando busca al esposo y no lo halla. Por eso dice el verso primero: por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Bueno, aquí nos encontramos con una realidad que corresponde, desde mi punto de vista, a lo que pasa en tantas iglesias, al menos del mundo occidental, a lo que nos pasa a nosotros mismos. Estamos volviendo a caer en una situación que ya tuvimos en varias ocasiones. Y ya sé que a quien hay que decírselo es a los que tendrían que estar aquí y no están. Pero también conviene que nos lo digamos para nosotros mismos, porque cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad de decirles a nuestros hermanos en la fe que pueden estar y no están, que no están haciendo bien delante del Señor, y que realmente, si no están enfermos, si no hay causas que justifiquen verdaderamente la ausencia, no están actuando conforme lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Sin duda alguna que en la medida que seamos negligentes, pues pagaremos la consiguiente factura por esa negligencia. Dios no puede bendecirnos si nosotros no buscamos su rostro, no buscamos su presencia, no buscamos el estudio de su palabra, y ponemos delante cualquier circunstancia antes de poner delante lo que realmente nos puede edificar y ayudar en nuestro devenir cotidiano y en nuestra vida como creyentes. ¿Por qué le busca y no le halla? Busqué por las noches, está claro, está dentro de un sueño. Busqué por las noches en mi lecho al que ama mi alma. El verbo que se utiliza aquí en hebreo, traducido al griego en la versión de los 70 de la Septuaginta, es el verbo agapao, que significa amor y que hace referencia al amor de Dios. Por consiguiente, aquí la esposa tiene conciencia de que el amor que tiene su esposo es el amor que Dios ha derramado por su espíritu en su corazón. Busqué mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Y dije, literalmente es dije soñando. Así es como traduce la versión moderna, y además deja claramente insinuado este sentido de que lo que dice lo está diciendo durante el sueño. Dije soñando, como no le haya en su lecho, a su lado, pues decide ir a buscarlo a otro lugar. Me levantaré ahora y rodearé por la ciudad, por las calles y por las plazas, buscaré al que ama mi alma. La palabra amor es la misma y el mismo verbo, derivada del mismo verbo, es el amor de Dios. Lo busqué y no lo hallé. Esto es una circunstancia que entristece, porque no es propia de los creyentes intentar buscar al Señor donde el Señor no está. O sea, realmente tendría que salir de su lecho, tendría que salir de su casa para encontrar al que amaba su alma. Es en la ciudad donde piensa encontrarle, vagando por las calles, por las plazas, no lo haya. Y no lo haya porque lo busca donde no está. Y yo no sé cómo Dios tiene tanta paciencia con nosotros. Yo creo que en los que nos llamamos cristianos se dan una serie de circunstancias que realmente entristecen el corazón, ¿no? Una vez alguien que terminó dando su vida por Jesús dijo a los que le escuchaban: que había en ellos una dureza de corazón muy seria. Dureza de corazón para escuchar todo lo que los profetas, hombres inspirados por Dios, tenían que decirles de parte de Dios. Si tomamos nuestra militancia cristiana como pertenencia a un grupo religioso, estamos equivocando nuestra vocación. No hay justificación para lo que no hay justificación. Es decir, las cosas son como son. Y se viven y se experimentan cosas impropias de aquellos que vamos por la vida diciendo que somos cristianos y que queremos llevarles a otros el Evangelio, cuando el Evangelio, que en principio es fundamentalmente para los creyentes, es para que todo el mundo conozca la salvación de Dios. Pero si el creyente necesita el Evangelio en su pureza, fundamentalmente es más cuando es creyente que cuando todavía no lo es. Porque el Evangelio es el que nos da lo que tiene que ser nuestra manera de vivir y de ser y de estar en el mundo. Lo busca en la ciudad y no lo encuentra. Estaría muy lejos para encontrar al Señor. ¿Qué hubiese pasado si hubiese reflexionado y hubiese hecho un estudio introspectivo dentro de sí misma? El Señor estaría tan lejos de esta persona, de su amada, que la abandona y se va a la vida de la ciudad, se va por las calles y por las plazas, por los bulevares de la ciudad, y deja a su amada abandonada. ¿Es así como Dios funciona? Yo creo que Dios no funciona así. Así es como funcionamos más bien nosotros. Porque tendría que ir muy lejos para encontrarle, pues ni siquiera tenía que ir más allá de los límites de sí misma. Vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 3, voy a leer un verso. Un verso que hace referencia a lo que es la amada la Iglesia y a lo que es el amado Cristo. Capítulo 3 de Hebreos, el verso 6, que se compara con el verso 5. Vamos a leer el 5 para coger el sentido. Dice, es una comparación entre Moisés y Jesús. Dice el verso 5, y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo de Dios, como Dios mismo, sobre su casa, la casa a la cual fue Moisés fiel, no era de Moisés. Pero Cristo tenía una casa propia, Moisés no. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Bueno, ahí lo que se dice es que los creyentes, la Iglesia, la esposa de Cristo, es la casa donde Cristo está. Luego, no lo está buscando donde Él está, lo está buscando en otras casas, en otros lugares. Va por las calles y por las plazas, preguntando que dónde está el que ella ama. Y la respuesta que obtiene en esta ocasión es un silencio preocupante, porque se encuentra con algunos personajes. Dice el verso 3 del capítulo 3 de Cantares: en esa búsqueda que hace por la ciudad, me hallaron los guardas que rondan la ciudad. O sea, los vigilantes del sistema. El sistema es el mundo, pero esto no acaba de entrarnos por la cabeza. Y a estos vigilantes del sistema represores de los verdaderos buscadores del amado, les dice: ¿habéis visto al que ama mi alma? Y no hay respuesta. Porque estos no se relacionan con aquel al que ella ama, ni quieren relacionarse con él. Querrían relacionarse con ella si ella adopta sus principios, su visión del mundo, de la vida. Entonces sí. Por consiguiente, no tenía que ir muy lejos para encontrar al que amaba su alma. Pero todavía tenemos esto más claro si leemos en una de las cartas llamadas pastorales, en la primera carta a Timoteo, a ver dónde podía encontrar al que no estaba su lecho y estaba buscando ya con cierta angustia. La primera carta a Timoteo, en el capítulo 3 y el verso 14, dice Pablo, como consejo y recomendación a Timoteo, con responsabilidad en la iglesia de Dios en Éfeso: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte. El verbo conducir significa conducta, tenor de vida, vuelta, giro, enderezar. Uno no puede estar viviendo sin Cristo, luego pasar por una experiencia de conversión, bautizarse dando un testimonio público de su identificación con Cristo y luego vivir como si no fuese cristiano. Lo puede hacer, pero eso no es la voluntad de Dios, y si lo hacemos así, la vida no nos tratará bien. Y terminaremos mereciendo lo que nosotros mismos nos buscamos. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte, qué tipo de vida tienes que llevar, qué vuelta tienes que dar a tu vida, qué giro tienes que dar a tu vida, qué hay torcido en tu vida que tienes que enderezar. Todo eso significa el verbo conducir, para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, de la que hablábamos antes en hebreo. ¿Y qué es la casa de Dios? Que es la iglesia del Dios viviente. No tenía que ir a ninguna parte para encontrar al que ama su alma, que era el Hijo de Dios, Dios mismo, porque la esposa era y es la iglesia, la casa de Dios. ¿Qué es la esposa? casa del Dios viviente, que es la iglesia del Dios viviente, perdón, columna y baluarte de la verdad. Claro, si no vivimos con esa conciencia de lo que somos, somos poca cosa y valemos muy poco. Y empleamos actitudes en la vida indignas de alguien que se denomina que es creyente. Y cada uno de nosotros podemos dar un repaso por nuestra vida. Porque a lo mejor todavía seguimos jugando a los buenos y a los malos. Los creyentes buenos y los creyentes malos. Y si seguimos jugando a los buenos y a los malos, no estaremos nunca haciendo la voluntad de Dios. Que la voluntad de Dios la expresó el Señor Jesucristo de una manera clara. Este mandamiento os doy, que es nuevo y al mismo tiempo es viejo. Porque nunca he dado yo otro mandamiento a los hombres, diría Dios, que este. Este mandamiento os doy. Que os améis los unos a los otros, no de cualquier forma, sino como yo os he amado. Por lo tanto, no tenía que ir lejos para encontrarle. Pero recordando una predicación del apóstol Pablo que tenemos recogida en Hechos 17, en el Areópago de Atenas, esta esposa que no encuentra al amado y sale a buscarle, tendría que tener claro esto que vamos a leer ahora. Pablo habla en el Areópago a los atenienses y dice el verso 26 del capítulo 17 de Hechos: y de una sangre, literalmente es y de uno, ha hecho todo el linaje o etnias o razas humanas, si queremos, de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando, y aquí el verbo palpar significa tomar a tientas, palpando como a ciegas, pero a ciegas se puede palpar. Los ciegos identifican las cosas con una facilidad extraordinaria. Es más fácil que una persona vidente se equivoque en la identificación de algunos elementos que un ciego palpando. Para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos y nos movemos y somos. Dice, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho. Traduciendo más literal es porque en él vivimos y nos movemos y existimos. Si esta esposa que no lo encuentra al amado en el hecho tuviese conciencia de que Dios vive dentro de cada uno de aquellos que son su iglesia, que son su amada, que son su esposa, no saldría a buscarle a la ciudad ni preguntaría a los guardas, que vuelvo a repetir, para mí representan el sistema, donde estaba el amado. Estaba dentro de ella misma. Pero como en este sueño lo que se expresa es una vida de la iglesia alienada, ¿Y qué es la alienación? La alienación es un concepto que se utiliza en el campo de la psicología, especialmente de la psiquiatría, de la salud mental. Pero la alienación es un concepto desarrollado fundamentalmente por Carlos Marx en el marxismo o socialismo científico. Y el término alienación significa un extrañamiento de uno mismo, como la esposa que no se encuentra bien, que no se reconoce, que no reconoce que a quien busca está dentro de su propia interioridad, que no tiene que ir a las calles ni a las plazas de la ciudad para encontrarle. Porque dice, apenas hube pasado de ellos un poco, de los guardas, apenas hube pasado del sistema, apenas hube pasado de cómo vive la gente que vive sin Dios y sin Cristo en este mundo, dice, lo encontré. Entonces tuvo conciencia. Hallé luego al que ama mi alma. Lo así y no lo dejé. Bueno, había llegado a una situación de angustia seria y una vez que lo encuentra, decide asirlo fuertemente, retenerlo y no dejarlo. ¿Y qué es lo que pretende ahora que ha encontrado aquel que no encontraba? Lo así y no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Bueno, en este libro de Cantar de los Cantares se emplea esta expresión más o menos en otras ocasiones, porque llama la atención. Por una parte, estamos hablando de un libro de poesía por excelencia pura, con un trasfondo, digamos, oriental. Esto ocurre en Oriente Medio, que llamamos hoy. Esto ocurre, esta búsqueda por plazas y calles, probablemente en la ciudad de Jerusalén. Se habla, se menciona esta ciudad, no tanto directamente, como se habla de unas doncellas de Jerusalén. Es probable que la ciudad fuese la ciudad de Jerusalén, pero tenemos que colocarnos en la persona que está soñando y está viviendo todo esto. Y en Oriente, y probablemente en muchos pueblos, sin duda, hasta el día de hoy, es costumbre cuando dos esposos consuman su unión hacerlo en la cámara de la madre. Tenemos ejemplos de estos en la Biblia. ¿Qué pasó con Isaac? Isaac, su padre se preocupó de que había llegado un momento en que necesitaba una esposa y envió alguno de sus servidores, al más importante que tenía, a que fuese a buscar esposa para Isaac a la tierra donde él había venido. Y Abraham había venido de Ur de los Caldeos, habría venido de una tierra entre el Éufrates y el Tigris, había venido del territorio que hoy ocupa más o menos la nación de Irak, a Mesopotamia. Y este servidor va a buscar una esposa para Isaac que tenga que ver con la parentela de Abraham, y la encuentra y la trae. Y dice la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde se relatan estos hechos, que Isaac está paseando por el campo y está meditando, y todo el sentido es que está meditando acerca de Dios, acerca de lo que puede ser la voluntad de Dios para su vida, porque sabe que han ido a buscarle una esposa. En aquel tiempo las cosas se desarrollaban así, y él iba a aceptar aquello que era la voluntad de su padre. Y cuando la esposa aparece y la ve, y se conocen, se reconocen, se saludan, digamos que eran familia, eran primos en un grado determinado, y ella desciende de la cabalgadura en la que venía. ¿Qué es lo que hace Isaac? Coge, la lleva a la tienda, que era la casa de su madre, y allí se consuma la unión y el matrimonio de Isaac y de su esposa. Una costumbre que todavía hay pueblos en el día de hoy en Oriente que mantienen este tipo de costumbre. Por lo tanto, que en esta época, en la época del Cantar de los Cantares de Salomón, existiese esta costumbre no es nada extraño. Hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara que me dio a luz. Pero el asunto es más profundo, creo yo, que todo esto que yo estoy diciendo. Porque en este libro se habla de esta cámara en alguna otra parte, dando una traducción más literal, es hasta que lo metí en casa de mi madre y en la cámara, es un término hebreo, eder, que significa literalmente alcoba secreta y reservada, apropiada para la celebración nupcial. Alcoba secreta y reservada, en la cámara de la que me dio a luz. Ahora, se habla en algún otro lugar de esa alcoba secreta y reservada, pues ya lo hemos estudiado en su día en el capítulo primero, y en el verso 4, cuando la esposa soñando dice: atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras El término hebreo es exactamente el mismo. En sus alcobas secretas nos gozaremos y alegraremos en ti. Bueno, creo que el día que tratamos esto, o al menos tengo ese reflejo némico de memoria, que en realidad ella es la casa donde él habita y donde él quiere habitar. Pero por otra parte, él es la casa donde ella tiene que habitar. Lo que pasa que al encontrarnos con que es la cámara de la que me dio a luz, o sea, la iglesia nace y el nacimiento de la iglesia es un parto, y eso está clarísimo en la palabra de Dios y en el Nuevo Testamento. Un parto laborioso y penoso, porque supuso la muerte de nuestro Salvador en la cruz del Calvario y la identificación con toda la negrura de nuestra vida, de la que se habla también en el capítulo primero. Y el problema es, ¿tiene la iglesia una madre distinta? De la que no hablamos, porque hay facciones del cristianismo nominal que dicen que la iglesia tiene una madre y que esa madre es la madre de Jesús de Nazaret y que es la Virgen María, que no solamente es madre de la iglesia, sino madre de cada fiel, como se dice en el catolicismo. Porque hay miedo a enfrentar toda la profundidad de la realidad de Dios. Porque estas cámaras reservadas y secretas pertenecen al rey, como dice en el versículo 4 del capítulo primero. El rey me ha metido en sus cámaras reservadas y secretas. Entonces el problema que creo que en su día mencionamos es, la iglesia nace por la regeneración de la palabra. Y si leemos en Santiago, para tener una referencia de lo que estamos diciendo, pues hay un texto donde esto está clarísimo y que no lo han visto. Esta regeneración y nacimiento por la palabra, personas tan eminentes como Martín Lutero y otros. Dice en el capítulo primero de Santiago, verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto que permita nuestra realización desciende de lo alto, del Padre de las luces, literalmente del Padre de los fotones, y el fotón es la unidad de luz con la que los físicos trabajan, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, y la referencia es a Dios, y en este sentido al amado, a Cristo como Hijo de Dios, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra, por el Logos, por su propio Hijo. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Por lo tanto, Dios no solamente es nuestro Padre, sino que se puede decir, aunque a algunos no les guste o se escandalicen, que también es nuestra madre. En el sentido que es en esa cámara secreta de Dios donde se ha dado a luz a la Iglesia. Dice, lo así no lo dejé hasta que lo metí en casa de mi madre, en la cámara de la que me dio a luz. Y figuras de Dios como Padre en el Antiguo Testamento hay muchísimas, pero figuras de Dios como Madre en el Antiguo Testamento también las hay. Y el Señor Jesucristo en su propia persona aplicó esta realidad. Él dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero también dijo, hablando con tristeza al ver la ciudad de Jerusalén, al ver la dureza de esa ciudad y el rechazo a sus exhortaciones, a sus predicaciones, el no reconocimiento de todo el bien que les traía, pues utilizó una figura femenina para referirse a él, una figura maternal 100%. Cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los apedreas, a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina, y no creo que quede duda de figura femenina y maternal, porque dentro de los animales la gallina es una de las figuras maternales por excelencia. Como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, pero tú no quisiste. Por lo tanto, hay una lección aquí importante en este sentido, de que para encontrar al que amaba su alma, tenía que mirar dentro de sí misma. Hay un texto que dice en el Nuevo Testamento más o menos esto: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿O en qué fe estamos? Porque la fe significa confianza absoluta en Dios. La fe para nosotros tiene que significar, y si no significa eso, no tenemos la fe que nos justifica delante de Dios. Si para nosotros la fe no es la certeza de lo que se espera y no es la convicción de lo que no se ve, no estamos en la fe que salva. Podemos estar en una fe religiosa, en una fe de otro tipo, pero la fe que nace en nuestro corazón por la obra del Espíritu de Dios, esa nos ayuda a que el Espíritu de Dios dé testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por eso Dios no habita, no mora lejos de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Y llegamos al estribillo. Yo os conjuro, doncellas de Jerusalén, por los corzos y por las ciervas o por las gacelas del campo, que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que quiera. O sea, Dios quiere que la esposa sueñe. El Señor Jesucristo quiere que la Iglesia sueñe y tenga una gran capacidad de soñar. Porque es precisamente por el desarrollo de esa actividad inconsciente del sueño que tenemos la posibilidad de encontrar aquel que en muchas ocasiones no encontramos. Porque no miramos dentro de nosotros mismos. No es necesario trasladarse a ningún lugar espectacular para encontrarnos con la realidad de Dios en lo más profundo de nuestro corazón. Voy a terminar con dos citas de dos autores, uno que no era cristiano y otro que dio su vida por Cristo, que hemos mencionado muchas veces aquí. El que no es cristiano es uno de los, digamos, personajes más importantes de la historia de la cultura griega. Es Sófocles. Sófocles, que escribió tragedias y que en este sentido es el que escribió las tragedias más grandes y profundas desde mi punto de vista y desde mi consideración, respetando otras de toda la historia de la humanidad, que vivió antes de que existiese el cristianismo. Sófocles fue estudiado fundamentalmente por el fundador del psicoanálisis, por Sigmund Freud. Y los nombres que Freud puso a los cuadros clínicos que descubría en las personas que tuvo la oportunidad de analizar, los complejos sin resolver que generaban la angustia de sus pacientes, les puso el nombre de algunas de las obras más importantes de Sófocles. Sófocles escribió, quizá la obra más importante se llama Edipo Rey. Conviene leerla, no es difícil leerla, es fácil, porque tiene enseñanzas importantes para saber cómo tenemos que relacionarnos con los hijos y cómo tienen que relacionarse los padres entre sí y los hijos con los padres y los padres con los hijos. Es una tragedia. Cuando encontró elementos psicológicos en cuadros clínicos determinados, a ese complejo inconsciente que la persona tenía, que le generaba angustia y aflicción, le puso un nombre, Freud, lo llamó el complejo de Edipo. Y cuando encontró eso mismo, no tratándose ya de un varón, sino de una mujer, le puso un nombre, el complejo de Electra. Que las obras son similares, pero según se trate de un varón o de una mujer, Freud puso dos nombres diferentes. Otros investigadores de la salud mental, y por descontado muchos psicoanalistas, estudiaron también a Sófocles, y estudiándole hoy, en el día de hoy, se puede entender por qué Freud puso a determinados cuadros el nombre que les puso. Sófocles sabía de la mente humana y del espíritu humano y del alma humana mucho más que han conocido los médicos, los psicólogos y los psiquiatras a través del tiempo. Porque en parte lo más profundo que se puede estudiar se deriva de lo que él refleja en estas obras de Edipo Rey y de Electra. Y Sófocles, que no era cristiano, pero sí que Dios tenía un sentido para él, dijo lo siguiente, y escribió lo siguiente: si Dios manda en mí, estamos hablando de la esposa que busca al esposo y lo busca donde no lo tiene que buscar, escribió Sófocles, si Dios manda en mí, no estoy sujeto a cosa mortal. Esto nos resulta raro, ¿no? Porque como lo que tenemos que hacer es vivir la vida de cada día, vivirla lo mejor posible y gozar de esta vida, pues esta vida, en la mayoría de las ocasiones, merece poco la pena de ser vivida como no se tenga la esperanza que se deviene de que Dios habite en lo más profundo de nuestro corazón. Si Dios manda en mí, no estoy sujeto a cosa mortal. Si soy cristiano, tengo que liberarme de muchas cosas. Y el gran teólogo y mártir de la fe alemán, Dietrich Bonhoeffer, al que sí que hemos mencionado tantas veces en esta iglesia, hablando de la relación de Dios y del alma humana y de esa esfera de la intimidad de las personas, o de esa esfera de la intimidad de la iglesia, si queremos, que aquí se presenta como una persona colectiva, hablando de esa relación entre el alma y Dios, Bonhoeffer dijo que Dios está ahí, en el alma y más allá de ella. Por consiguiente, cuando nos encontremos en una situación semejante a la de la esposa, Dios no me oye, Dios no me escucha, Dios no me contesta, Dios no se preocupa de mí, Seguro que estamos equivocados, porque no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos o existimos. Os dejamos aquí la meditación.